Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Tenemos una mañana muy movida. En este momento hay un allanamiento y detención de personajes vinculados a la Federación Peruana de Fútbol. También, por supuesto, vamos a hablar de una moción de vacancia contra Dina Boluarte presentada por Susel Paredes y que está corriendo en el Congreso. Y, por supuesto, de las cosas que el Congreso sigue haciendo para destruir el Estado de Derecho y de varios juicios vinculados a Lavallato que están en trámite. Todo eso en este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring de Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Hay que recordarles a todos que este programa tiene más novedades. Más adelante vamos a estar en la entrevista con el señor Henry Chimabukuro, que ha aportado algunas novedades en la trama del cofre, pero también recordarles a ustedes que pueden interactuar con el programa y sus comentarios, algunos de ellos, van a aparecer en pantalla. Empecemos por lo que sucedió ayer en el Congreso de la República con el tema específico de la vacancia. La señora Susel Paredes, congresista de la República, ha presentado, y esa noticia la da la República, la moción para vacar a la presidenta de la República. Es una moción larga que tiene, digamos, un rosario de imputaciones a la presidenta, que van desde los Rolex, por supuesto, los 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego de las Fuerzas Policiales y Armadas durante su mandato. Tiene también el tema de los huayquis en la sombra, los dinámicos del centro, es decir, todo lo que tiene esta moción de vacancia es bastante más que lo que había contra Pedro Castillo, contra Pedro Pablo Kuczynski o contra Martín Vizcarra, si se acumula hechos, digamos. Veamos el tuit de Susel Paredes para empezar. Moción de vacancia presidencial enviada a cada uno de mis colegas congresistas. Espero que todos me apoyen con su firma, ya que últimamente escucho que critican a Dina Boluarte. Si ya no es su aliada, firmen la vacancia, el documento ya está en sus despachos. Susel Paredes en realidad está lanzando un desafío. Un desafío que puede ser peligroso, pero es un desafío al fin y al cabo. La presidenta de la República puede ser vacada con 87 votos en el Congreso. Es evidente que no los hay. Pero es evidente que algunos quieren hacer una campaña de pero si yo la quería vacar. Obvio, vienen elecciones generales. Escuchemos el video corto de Susel Paredes.
Bueno, ya saben, la moción de vacancia está en manos de los congresistas y algunos no la quieren firmar. ¿Les vas a creer cuando salgan en la prensa a decir crítica fuerte, Sadina, y no la quieren vacar? Lo dejo para que pienses. Nos vemos.
Una de las congresistas más vocales en este tema de la vacancia ha sido Patricia Chirinos, que ha sido autora, como ustedes saben, de tres de las vacancias, por lo menos de las mociones contra Pedro Castillo. Esta vez se lanza también con todo. Escuchemos.
Ya viene la vacancia, señora Boluarte. Ya viene. Este gobierno está reventando al país a punta de soberbia y cinismo.
Insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento, te insulto, te difamo, te miento.
Dina Boluarte se ha acomodado en el caos, permitiendo que las mafias se apoderen de nuestras calles, mientras la economía se desploma y la pobreza se dispara sin freno.
Y el cariño con el que somos recibidos a nivel nacional nos demuestra lo contrario.
Y por si no fuera suficiente, su premier Adrián Zen es su cómplice perfecto, sembrando mentiras en todo el país.
Pero esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad. Y esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja.
Nos venden fantasías mientras el pueblo se hunde. ¡Basta de tanta farsa!
Vamos por partes y cucharadas. Este programa y esta periodista muchas veces ha tenido que explicar en esta pantalla, antes de la pandemia, después de la pandemia, que la vacancia express no existe en nuestra Constitución. Nuestra Constitución estableció, sí, la disolución del Congreso, claramente, con la denegatoria de dos cuestiones de confianza. Y la vacancia express no está, no está la revocatoria del mandato presidencial. El presidente de la República no es objeto de juicio político en nuestra Constitución. No hay impeachment contra el presidente de la República, artículo 117 de la Constitución. Las cuatro excepciones no tienen nada que ver con delitos cometidos con el presidente de la República. Muy bien. ¿Pero qué ha pasado en el tiempo después de haber cambiado 6 veces de presidente en 7 años? ¿Qué ha pasado en el tiempo que, efectivamente, el Congreso ha logrado, a través de una ley del Congreso, destruir toda posibilidad para el Ejecutivo de disolver el Congreso? No lo ha hecho modificando la Constitución, ojo. No. Lo ha hecho a través de una ley inconstitucional validada por este Tribunal Constitucional. ¿Y qué ha pasado con la vacancia? Lo contrario. La vacancia hoy por hoy es facilísima de obtener por una resolución del Tribunal Constitucional, de este Tribunal Constitucional, que dice que basta con que tengas 87 votos para que te liberes del presidente de la República. Esa es una revocatoria del mandato expresa. En 3 o 4 días te deshaces del presidente de la República. Por eso ningún presidente de la República a futuro va a poder gobernar el Perú si es que no controla por lo menos unos 44 votos en el Congreso o, ¿no es cierto?, el tercio que necesita para no ser vacado. De aquí adelante. Ese es el gran cambio constitucional que se ha hecho. Pero como digo, nadie sabe para quién trabaja. Ese cambio constitucional ahora obliga a los aliados de Dina Boluarte a manifestarse. Ya César Acuña lo ha dicho claramente, yo no estoy a favor de vacancias. Mentira, por supuesto, APP votó por la vacancia de Vizcarra. Pero, ¿qué falta? Ver qué pasa con los demás partidos. Fuerza Popular, está a favor del sostenimiento de Dina hasta el 2026. Pero Dina Boluarte tiene 90% de desaprobación. Patricia Chirinos no hace esto porque esté luchando por la democracia. Hace esto porque sabe que no tiene ninguna posibilidad en un escenario en el 2026, cuando pretenda ser senadora, si es que no muestra su oposición hoy a un régimen absolutamente desprestigiado. Esto es un juego político de los más básicos. Entonces Susel Paredes lanza el reto y pregunta, ¿quiénes firman la moción? Yo creo que va a conseguir las firmas. Y yo creo que la moción se va a votar y hasta creo que se puede aprobar. Porque necesita 54 votos para ser aprobada. Pero que logre los 87 votos, esa es otra historia. Hay mucho interés en el Congreso de decir, yo sí quería adelanto de elecciones, ojo, ¿ah? No, se opusieron los otros. ¿Se acuerdan lo que pasó con el adelanto de elecciones? Cuando se vota y se aprueba. Hoy día tendríamos otro presidente. Pero en fin, se vota y se aprueba. ¿Y qué dice la izquierda? No, que sea el 2023. Parten la votación para que no se resuelva nada. Los engañan, pues, por enésima vez. Se hacen pasar por. Pero el reto de Susel parece es interesante porque nos va a mostrar quiénes son los que quieren vacarla para salvar la campaña del 2026 y quiénes creen que es absolutamente innecesario porque van muy seguros a la campaña del 2026 y están seguros de que van a lograr ser senadores o partidos que están seguros que van a pasar la valla y que les va a ir estupendamente bien. De ustedes depende todo esto, por supuesto. Pero reitero, hay un tema constitucional de por medio que va a tener que ser resuelto. La Constitución de 1993 estableció un mecanismo de disolución del Congreso que ha sido abolido por el contubernio entre el Congreso, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional. La Constitución de 1993, la Constitución de 1979, la Constitución de 1933 jamás establecieron un juicio político para el presidente, nada parecido a un impeachment y mucho menos una revocatoria del mandato presidencial. Y sin embargo, hoy por este Congreso, legislativamente no tenemos disolución del Congreso y sí tenemos vacancia express. A Dina Boluarte tal vez le den una sopa del mismo caldo que ella ayudó a cocinar. Pase la PEC, ya no hay invitados extranjeros y pueden comenzar a ocuparse de sus asuntos internos. Pausa y regresamos con mucho más todos los titulares de este día, en un instante. Muy bien, y sorpresas de madrugada. Hoy, muy temprano, se organizó un operativo masivo contra varios inmuebles. Hay 17 inmuebles involucrados en Lima, La Videna, los domicilios, en Tumbes, contra, a esta hora son 17, en el titular estaban en 12, contra unas 15 personas, con las cuales además hay mandatos de detención preliminar. Lo más notorio es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Agustín Lozano, allanada su casa, detenido preliminarmente. Otros dirigentes del fútbol, presidentes de clubes de fútbol, en la misma situación. ¿Por qué? Porque la fiscalía, que ha denominado este caso los Galácticos, los acusa de haber utilizado fondos de la Federación Peruana de Fútbol en beneficio propio o particular. Es decir, de haber estafado a la Federación Peruana de Fútbol, una organización que se encuentra en una severa crisis económica, y haberse enriquecido ilícitamente a través de la venta de entradas, de las asignaciones para proyectos inviables, dice la fiscalía, a distintos clubes deportivos. Es un asunto que perjudica seriamente al fútbol peruano, que ya está muy perjudicado, pero que da cuenta de una administración que ha sido severamente criticada. Lozano es presidente de la Federación Peruana de Fútbol desde el 2019, ha sido reelegido, ha sido también alcalde de Chongoñape, había una investigación fiscal sobre enriquecimiento ilícito porque su patrimonio efectivamente aumentó de manera notable mientras fue alcalde, y fue también candidato para ser gobernador regional por Lambayeque, militante de Alianza para el Progreso. Fue el vicepresidente de Edwin Oviedo, que recientemente fue absuelto, también en un caso donde se vinculaba su trabajo en la Federación Peruana de Fútbol. Tenemos declaraciones de Lozano breves al momento de ser detenido.
Ahí está, precisamente estamos viendo imágenes de Agustín Lozano. ¿Algo que decir, Agustín Lozano? Escucha el país.
¿Qué dice? Por favor, permiso.
¿Qué puede decirle? ¿Perú le escucha?
Por favor.
Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, a las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad, y espero que se haga justicia, espero que todo se aclare.
Avance, por favor, avance.
Y yo solamente quiero tranquilidad para mi familia y para las personas que confían en el trabajo que he venido realizando.
8.3 millones se le acusa. Malversación de fondos de la Federación. ¿Qué tiene que decir? Lo escucha el país, Agustín Lozano.
Como le dice el periodista, 8.3 millones, digamos que es bastante dinero, ¿no? Como para que se te pierda. Se ha allanado también La Videna y se está buscando archivos administrativos que den cuenta, bueno, de toda esta información que está bajo investigación. Muy bien, y el Congreso de la República ayer en pleno aprobó la ley del gatillo fácil, ley de impunidad para policías que se excedan en el uso de su arma de reglamento. Es una cosa de locos, la verdad. A ver, de nuevo, lo expliqué ayer y se los vuelvo a explicar rapidísimo. La legítima defensa de todo ciudadano está regulada en el Código Penal. Si usted es asaltado por una persona que quiere arrebatarle sus cosas, usted tiene un arma, se defiende de ese ataque real, inminente, actual, usted no va a ser condenado ni juzgado. En absoluto, se llama legítima defensa. Además, la policía y los militares tienen leyes especiales sobre los términos de enfrentamiento que están absolutamente regulados, donde les dicen lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Hay límites. Si un policía en su casa con su arma de reglamento mata a su mujer y a sus hijos, eso no es legítima defensa. No todo ataque de un policía es legítima defensa. ¿Ok? Está claro, está clarísimo. Está tan claro que tenemos policías integrantes de bandas criminales, por el amor de Dios, que tienen que ser dados de bajas y ser juzgados como civiles, como es obvio. Muy bien. Hace ya algunos años en el Perú se estableció que los policías no podían tener prisión preventiva. ¿Ok? No hay nadie en prisión preventiva ni preliminar. Nadie de la policía ni de los militares. No están. Nay, nanay. Sí pueden ser procesados. ¿Por qué? Porque un fiscal y un juez tienen que calificar el acto para determinar si es o no es legítima defensa. Por ejemplo, los asesinatos de la policía y de los militares durante las protestas de diciembre del 2022, enero y febrero del 2023. Si yo estoy parada mirando una manifestación y la policía me dispara, pen, 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 me pone un balazo acá y me mata, eso no es legítima defensa, pues. Eso es asesinato. ¿Quién califica eso? ¿El Congreso? No. Aunque saquen leyes de todos los colores, la calificación del acto de legítima defensa siempre, siempre la va a hacer el juez. El juez, el fiscal propone su teoría y el juez dice, sí, acá hay legítima defensa, no hay nada que hacer, chao. Chao. No lo va a hacer el Congreso. Pueden sacar, reitero, leyes de todos los gatillos fáciles que quieran. De todos los gatillos fáciles que quieran. La calificación viene en el sistema de justicia. Y ustedes no pueden evadir esa obligación. Siempre se va a tener que revisar si el acto es un acto de legítima defensa o no. No les gusta que revisen su acto. ¡Qué pena! Pero las conductas punibles solo las puede interpretar el juez, no el legislador. Salvo que saquen una ley que diga que no hay derecho a la vida en el Perú. Y que si eres policía tienes derecho a matar. Y esa ley todavía no la he visto porque tendrían que modificar la Constitución. Esto ya, reitero, está legislado. Ahora, ¿cuál es el twist ahí? ¿Cómo movemos este asunto, no? Ah, así que el problema es el juez, ¿no? Bueno, pues que no haya juez, que haya juez militar y policial. Y ese es el aporte de PCM, del señor Adrián Zen, que explicamos hace un par de días. ¿Cómo hacemos? Ah, el juez se califica, ya, que el juez sea nuestro. Que el juez juegue, ¿no?, en el mismo equipo. Entonces hacemos un tribunal policial-militar donde ellos van a calificar si hay legítima defensa o no, o si hay exceso de la fuerza. Ya, eso ya la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema del Perú, ya todo el mundo dijo que eso es inconstitucional hace tiempo. ¿Quién quería promover esto en los 90s? ¿Saben quién? Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y lo lograron. En el año 94 formaron todo un tinglado largo y complicado para que finalmente el Grupo Colina sea juzgado en un tribunal militar. Y luego le dieron una amnistía. ¿Ok? La amnistía fue declarada evidentemente no solo inconstitucional, sino contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es el famoso caso La Cantuta y el caso Barrios Altos, un leading case para América Latina. No se puede dar amnistías ni indultos para crímenes de lesa humanidad. ¿Ok? Bueno, acá viene la segunda noticia. Fernando Rospiglio sí promovió una ley que se publicó, por la cual los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002 que son imprescriptibles, en el Perú sí prescriben, violando la Convención de Naciones Unidas contra la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Esa convención no la va a aplicar, perdón, esa ley no la va a aplicar ningún juez penal, pues, porque hay una convención que prima. Sin embargo, ha pasado esto, por favor, si me ayudan. El Grupo Colina y 20 exmilitares buscan acogerse a la ley fujimorista de impunidad. Se dan cuenta que todo es parte del mismo paquete. Y es una pena, de verdad, es una pena. Yo no puedo creerlo que Fernando Ruppiglisi sea el promotor de la restitución de las grandes ideas de Montesinos y Fujimori en los 90s. Tribunales militares, ¿no es cierto? Y prescripción de crímenes de lesa humanidad. Por eso es que Martín Rivas dice, ni olvido ni perdón, ya van a ver lo que les vamos a hacer, ¿no? Están en el poder, están en el poder. Autores de graves violaciones de derechos humanos se sienten absolutamente empoderados por este Congreso. La última línea de defensa de la democracia hoy, aunque parezca increíble, está en el Poder Judicial, está en los jueces, que tienen la potestad para decir sí o no. Porque en la libertad y autonomía de cada juez se está jugando el Estado de Derecho en el Perú. Y esa es la verdad del día de hoy. Muy bien, vamos a otros temas judiciales, pero esta vez tienen que ver con los casos Lavallato. Primero con el de Ollanta Humala. Ayer Ollanta Humala hizo una larga declaración, en realidad fue interrogado también por la Fiscalía, negó haber recibido aportes de Odebrecht y de Venezuela. Han señalado que sí recibieron aportes de determinadas empresas, los del 2006 y el 2011. Sí dio detalles y siempre señaló que, ha señalado su defensa, que se trata de donaciones del Partido de los Trabajadores y de la afinidad ideológica y la simpatía personal que tenían con el presidente Lula, el que consiguió estos fondos. Hay que reiterarlo por enésima vez, este juicio está llegando a su fin y se va a resolver antes que el de Keiko Fujimori, pero va a marcar una pauta. Las donaciones ilícitas de campaña se convirtieron en delito en agosto del año 2019. Antes, no había tipo penal para esta conducta. No hay ningún lavado, porque la organización recibió ¿para qué? Para la campaña. Y se lo gastaron, pues, en la campaña. No transformaron para nadie, no ocultaron para nadie, no se lo dieron a otro. No es el caso de Alejandro Toledo. Pero hay que recordarlo cada cierto tiempo. Yo, conociendo a los jueces peruanos, presumo que los van a condenar, después de lo que hemos visto en el caso de Alberto Pascofón, por ejemplo, donde te zampan una condena de 9 años para que apeles en la Suprema y te la resuelvan arriba. Pero en la Suprema, esto no puede pasar. Esto está claro, vamos a ver. Y el otro caso interesante que ya inicia, ahora sí, bueno, sin fecha todavía, es el caso de Susana Villarán. Por fin se dictó el auto de enjuiciamiento contra Susana Villarán. Y digo por fin, porque esto también tiene, a ver, 6 años por lo menos. Ahora, ¿cuándo empieza el juicio oral? Nadie sabe, porque todavía no se ha fijado la fecha. Pero ya, el proceso está saneado. Este es un proceso muy, muy especial, porque aquí lo que hay es una figura diferente. Susana Villarán sí ha reconocido, por lo menos públicamente en entrevistas, haber recibido dinero de Odebrecht y de OAS para su campaña, pero, y aquí el detalle importante, estas empresas eran contratistas de la municipalidad. Y al ser contratistas de la municipalidad, esta entrega de dinero puede tipificarse como un cohecho, porque ambas obtuvieron modificaciones sustanciales en sus contratos. Por lo tanto, la Fiscalía sí tiene un caso muy sólido para vincular el dinero entregado, sea cual sea el fin que tuviera, a los cambios en los contratos que se hicieron favorables, según la Fiscalía también, a Odebrecht y a OAS y en perjuicio de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Reitero, el caso no tiene fecha para iniciarse, pero esperemos que sea pronto. Y les voy a explicar por qué. Porque los plazos corren. Y con las nuevas leyes Soto de prescripción alocada del proceso, si esto se sigue dilatando y dilatando y dilatando, puede terminar prescribiendo. Recuerden que para el caso de Alejandro Toledo, el cohecho ya había prescrito. ¿Ok? Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con Henry Chimabukuro. Un asesor negado de Dina Boluarte en la campaña del 2021. Tiene mucha información, la ha venido dando a Fiscalía, sobre aportes ilícitos a la campaña, otro de los temas de la vacancia de Dina Boluarte. Pero tiene información muy particular sobre hechos que ocurrieron el famoso 24 de febrero del 2023, cuando Dina Boluarte dio un paseo por la playa Míkonos. Pausa y volvemos. Bueno, y estamos con Henry Chimabukuro, testigo en varios casos que tienen que ver con Dina Boluarte, y quien fuera un asesor, digamos, en la sombra de la campaña específica de Dina Boluarte en los meses de campaña del año 2021, sobre todo en la segunda vuelta. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Rosa María.
Usted ha comentado a Panorama que tiene información sobre unos hechos, la verdad, ya más extraños todavía. Un testigo que vio a Dina Boluarte en un carro que no era un carro oficial, que no era un carro del Estado, el pasado 24 de febrero, en la localidad del Rosario. Esto está muy cerca a la capilla y a Asia, en el distrito de Asia. Cuéntenos un poco los hechos. ¿Qué es lo que le han contado?
Bueno, Rosa María, es trabajadores de inteligencia, patriotas, voluntarios, decidieron ver la posibilidad de detectar dónde se encontraba el señor Vladimir Cerrón. Por trabajo de inteligencia se descubrió que él iba a bajar desde Ayacucho por Lunahuaná, Cañete y dirigirse hacia Asia. Hasta ahí se tenía la información. Se tendió un grupo de inteligencia en esa zona donde se dio que ya estaba en Míkonos el señor Vladimir Cerrón. No estábamos detrás ni del cofre ni de la señora Dina Boluarte. Esto de casualidad, la señora y el cofre cayeron ahí.
A ver, vamos a explicar. ¿Usted tiene conocimiento de estos hechos? Porque usted trabajó durante el gobierno de Pedro Castillo.
Por supuesto.
En la DINI.
Exacto.
¿Ha mantenido relaciones con personas que trabajan ahí?
Muchas personas de inteligencia y contrainteligencia de la DINI. Yo estaba a cargo de la oficina de destaque de Palacio de la DINI. El señor José Luis Fernández estaba a cargo de la DINI Central de Chorrillos.
Claro, pero ya cuando, Cerrón estaba fugado, usted ya no tenía relación alguna con la DINI, ¿no? Ya estaba peleado con Dina Boluarte,
exactamente.
Etcétera. Entonces, gente que conoce usted en la DINI le da esta información.
Así es, correcto.
Muy bien. ¿Y luego qué pasa?
Bueno, se logra descubrir que extrañamente había un cofre presidencial ahí, pero sin sus custodios, que lo normal que un mandatario, el vehículo es el 1001, que es el guiador, es un patrullero que le llaman 1001, luego viene el cofre, luego viene protocolo o actividades, casa militar, que es el general que viaja en uno de los vehículos presidenciales también, luego el coronel de la casa policial, que es el jefe de seguridad de Estado. Y de ahí viene la comitiva en la parte de atrás, que son aproximadamente entre 8 y 9 vehículos oficiales, más las liebres, que son las motos, ¿no? Pero al ver solamente el cofre...
¿A dónde lo vieron?
En Rosario de... lo vieron en Míkonos, en la entrada de Míkonos.
Al entrar en Míkonos, lo ve una persona inteligente, lo ve el cofre y con una camioneta.
Con un seguidor, con
una... ¿Qué es después lo que hemos visto? La fotografía en el grifo Primas.
Correcto, así es.
Ok. Y luego, una persona que usted conoce, es un testigo con el que usted ha hablado.
El agente de inteligencia.
Este testigo dice que Dina Boluarte aparece en el Rosario, en la Plaza de Armas del Rosario.
Correcto. Nosotros al detectar el cofre, decidimos dejar que la mandataria, la señora Dina Boluarte, hable. a ver si dice la verdad o miente, o alguno de sus funcionarios o vocero. Entonces, el otro ya teníamos información meses atrás. Uh-huh. Yo salí hace 5 meses y medio en un canal denunciando sobre el cofre que lo utilizaron para trasladar al señor Vladimir Cerrón al sur.
Vamos por partes y cucharadas. En marzo, Latina saca la fotografía.
Correcto.
¿Ok? 5 meses atrás ya todo el mundo sabía la fotografía del grifo. ¿Usted es el que le da la fotografía a Latina?
Bueno, eso no se puede decir, pero yo salgo a hacer esa denuncia y dejamos hasta dónde llega la señora Dina Boluarte en su mentira, ¿no?
Bueno, no, es que es bien importante porque si usted es el que produjo la fotografía, bueno, está claro que sí tiene fuentes en inteligencia, ¿no?
Bueno,
porque alguien de inteligencia tomó la fotografía.
No solo eso, porque cuando recibimos la declaración del chofer, uh-huh, uno de los choferes, porque yo he pedido ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiguen a los dos choferes, al del cofre y al del seguidor. Mira,
pero ¿con qué autoridad puede usted pedir eso?
Porque me han llamado la Comisión de Fiscalización. Entonces, uh-huh, yo le aconsejo al presidente de la comisión, porque lo están trabando, lo quieren archivar, sí, que pida la entrevista de los dos choferes, no de sí, uno solamente. Porque uno ya declaró ante la fiscalía
que sí,
y su declaración fue que la dejó a la señora Dina Boluarte en las inmediaciones del condominio Miconos, donde sale un vehículo privado, la señora sube, pero en su declaración lo dice bien claro que él no logró ver que el vehículo ingresó al condominio. Ahora, el trabajo de inteligencia es descubrir la verdad, dónde y cómo se fue la señora Dina Boluarte. Han hecho indagaciones a las personas que trabajan ahí y vieron, sí, el cofre alrededor del condominio, en la parte exterior, y luego que la señora sube a un vehículo privado y se dirige hacia la izquierda. La única ruta que te lleva hacia la izquierda es hacia San Pedro y San Pablo, uh-huh, y de ahí hacia Rosario de Asia. Es una ruta marginal donde hay muchas personas que viven ahí y trabajan en todos los condominios, ¿no? Es la ruta de los trabajadores.
Es la ruta de Pasamayito.
Sí, correcto.
¿Ya? La que, uh-huh, siempre hubo, es la carretera panamericana antigua.
Antigua.
Exactamente.
Correcto.
Bueno, pero por ahí puedes llegar al Boulevard de Asia, te puedes ir hasta Lima, o sea, no necesariamente a Rosario.
Y evitas, bueno,
pero sí evitas, a Rosario, evitas la Panamericana.
Y evitas el control que está en el medio entre Rosario y Miconos. Siempre hay un control policial.
No, es el control de Senasa.
Senasa, pero ya, siempre hay operativos
policiales.
Pero
no hacia allá, o sea, claro, no hay ningún operativo
de
policial.
De norte a sur, ¿no? Uh-huh.
Ahí podía pasar. Ya, ¿y qué pasó en el Rosario?
Bueno, la gente ha dicho que a la señora Dina Boluarte se le ha visto ahí con un carro particular.
¿Ya?
Y que se le había acercado a una persona de un sexo masculino, ¿no?
Y ella le había entregado un sobre.
Es un sobre delgado, no estamos hablando de documentos, un sobre pequeño delgado, ¿no?
Eso con dinero, probablemente.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
No se puede afirmar.
Y esa es una persona, como dijeron, de tez oscura.
Oscura, ¿no? Eso, alto, fornido, oscuro.
De tez oscura. Sí. Es todo lo que sabemos.
Correcto.
Ahora, hay un montón de huecos en esta historia. A ver, el presidente de la Junta de Propietarios del condominio dice que nadie vio nunca entrar a un vehículo.
Correcto. Sí, yo estuve en la comisión justo, uh-huh, con Jorge. Llamamos a la señora Gloria, una de las propietarias que vive frente al 22, uh-huh, que supuestamente son las casas alquiladas. Nunca ha visto ese día, 24, ingresar a la señora Dina Boluarte ni a ninguna comitiva.
Así es.
Ni caminando por la vereda.
¿Cuál es su teoría? ¿Que el carro se quedó en la puerta?
El carro se quedó en la puerta y se fue para otro lado.
No, el chofer ha dicho que él ingresó al condominio y la dejó en una casa. ¿No recuerda qué
totalmente
casa?
Totalmente mentira, porque nunca ingresó el cofre hacia el condominio. Ya hubiesen hecho un documento de ingreso del carro presidencial.
Sí, claro.
Y los vecinos hubiesen visto, no han ingresado.
Bueno, no sé por qué mentiría el chofer, pero en todo caso es su testimonio, es lo que el abogado ha dicho. Es más, ha pedido una inspección ocular para ir al condominio y que señale el chofer en qué casa la dejó.
Claro, pero Rosa María, acá la señora Dina Boluarte y su premier y su vocero están cayendo en una trampa de mentiras. Que ahora la señora salga a aclarar dónde la recogieron, porque ella dice que al día siguiente fue una nueva comitiva.
Sí, exactamente.
Y pero no aclara dónde la recogieron.
No solamente eso, sino que la nueva comitiva no está en el peaje.
No está registrado.
No está registrado.
Sí, yo mismo he visto en el sistema, no está ni el Audi, ni nada. Lo que ella ha dicho, que le fueron a recoger un Audi blanco.
No.
Totalmente mentira. Pero aún así, si han ido carro fantasma presidencial, ¿dónde la recogieron? ¿En Rosario de Asia, en la misma Panamericana o en Miconos? Que ella, ¿por qué no aclara dónde la recogieron? Yo creo que de ahí partiría si en realidad está mintiendo o no.
No, y hay algo mucho más complicado aún. En este momento, el vocero presidencial ha dicho que ella nunca dijo que estuvo en el condominio Míkonos. Y tampoco sabemos si Vladimir Cerrón estuvo o no estuvo en el condominio Míkonos. Bueno, lo que sí sabemos es que hubo un operativo policial. Y hay dos casas sospechosas. Eso es lo único que
sabemos. Él es director de la DINI en el periodo de la señora Dina Boluarte. Él ha declarado que sí, efectivamente, no solamente agentes externos de inteligencia informaron que Vladimir Cerrón se encontraba ahí. Él y su equipo también descubrieron que sí estuvo en Míkonos.
Okay.
Que luego le pasaron el dato
Pero acuérdese que el operativo es en enero.
En enero, claro.
Claro. Pero, y la presencia de Dina Boluarte es en febrero.
Febrero, pero recuerda que de enero, si le pasan el dato a Vladimir Cerrón, él es imposible que escape inmediatamente. Él tenía que haber estado a los alrededores de Míkonos.
Pero usted sabe que es bastante fácil escapar ahí, ¿no?
Sí.
Es bastante sencillo. Es una playa abierta, para los que no sepan el lugar, la geografía, es una playa abierta que tiene un par de kilómetros de extensión, 8 condominios. Es bien fácil cambiarte de condominio.
Sí, solo de condominio, pero no salir del perímetro.
No, no.
La única manera de salir del perímetro es con carro presidencial, claro, donde no vas a ser detenido en ningún lugar de la Panamericana Sur.
¿Usted cree que realmente Vladimir Cerrón estuvo dentro de ese carro? El chofer jura que jamás vio a nadie más que a la señora y al personal de seguridad.
Yo creo que sí. El chofer no creo que lo haya trasladado a Vladimir Cerrón. Yo creo que a él le han enviado a dormir por ahí a descansar y ese carro se utilizó entre la noche y la madrugada para trasladar a alguien y luego retornar, recogerla a la señora Dina Boluarte y regresar a Lima.
No, el carro se fue con él. Él se fue a la comisaría de Asia con el cofre.
Eso no está confirmado.
No, sí. Ayer el abogado me dijo.
No hay un parte del comisario, no hay un parte policial de la comisaría donde recepciona al cofre y al seguidor.
¿Por qué está usted tan interesado en este caso si ya no trabaja para el Estado?
Pero es que hay que descubrir la verdad. ¿Cuánto miente esta señora?
Usted no es periodista.
Es que esta señora nos ha mentido a todos nosotros y nos ha traicionado. Yo he apoyado en la campaña.
¿Usted puso
junto
su
con
plata?
Ella, sí, junto con ella, y legalmente, porque ya la fiscalía ya lo descubrió. Y nos ha traicionado a todos los peruanos. Nos ha mentido descaradamente. Es una vergüenza nacional e internacional de todo lo que está pasando.
Ya sé, pero ¿por qué tanto interés?
Es un interés personal, así como lo tenía con Fuerza Popular, la familia Fujimori.
La familia Fujimori lo estafó en un negocio en Villa María del
Triunfo. Y apoyé a cualquier candidato mientras que esa familia nunca gane y llegue al poder.
Por un tema de una estafa personal.
Sí, por un tema. Este es un tema patriotismo, por haber traicionado a la señora la confianza de muchas personas que se unieron para que ganen las elecciones. Y le dio la espalda al pueblo.
Y este personal de inteligencia que le cuenta tantas cosas, ¿qué dice el testimonio de Santibáñez? El que dice, no, se lo llevaron a pijo en el cofre.
Bueno, si el chofer del cofre es amigo íntimo del ministro, ¿eso no sabía usted?
Sí, muy amigo. Bueno, el chofer del cofre tiene un problema, ¿no? Porque está imputado por asesinato.
Correcto.
No, las condiciones de seguridad de la señora Boluarte son lamentables, hay que decirlo. El carro no tiene geolocalización, el chofer está imputado por asesinato.
Sí. Ya no tiene. Lo han desactivado, que es otra cosa, después de la denuncia del cofre.
¿Y el auto no es blindado?
Imagínate, qué extraño, ¿no?
Qué raro, ¿no?
Y casi una mandataria sin su seguridad de Estado por la playa que fue a sacar muy.
Bueno, yo siempre he dicho que si ella dije, me fui a almorzar donde mi prima, nadie la molestaría más. Lo raro es que no explique qué hacía.
Mira, Rosa María, desde la campaña, en mi vehículo, cuando ella estuvo al lado derecho en el copiloto, ella recibió una llamada del señor Vladimir Cerrón, donde el señor Vladimir Cerrón empezó a gritarla por teléfono, a reclamarle sobre unos depósitos en una agencia de Western Union. Yo lo denuncié hace muchos meses atrás. Entonces, ¿qué tanto favor y miedo le tiene Vladimir Cerrón? Sabemos que ha sido su cajera, ¿no? Donde ahí se de la fiscalía y descubrió una cuenta mancomunada con varias personas, donde por ahí se transfirió mucho dinero.
Ella juntó la plata para pagar la reparación civil.
Y no solo para eso, para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ella le debe demasiados favores.
Se insultan mutuamente en público, eso sí.
Sí, correcto.
¿Pero usted cree que en privado no?
No, en privado creo que hay un cariño y una amistad muy grande entre ellos dos. Hay una complicidad, ¿no?
Vamos a ver, señor Chimauguro, gracias por su testimonio, gracias por haber estado aquí.
No, gracias.
Nos tenemos que despedir, nos vamos a esta cámara y nos vemos nuevamente el día de mañana. Mañana tenemos un programa especial porque vamos a transmitir desde Arequipa. Así que conmigo será hasta mañana. No se olviden de darle like y no se olviden de compartir el programa en cualquiera de las plataformas en las que los vean. Sí, nos vamos. Chau, chau. Hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.